Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Ya se acerca la temporada de Fórmula 1, 14 semanas sin Fórmula 1 y por fin, este fin de semana tenemos Gran Premio de Bahrein donde comienza la temporada 2023 de Fórmula 1 de forma oficial, porque este fin de semana pasado hemos tenido pretemporada. Álvaro, muy buenas, ¿cómo son las sensaciones?
Pues se respira gasolina. Ese es el resumen. Yo creo que ya está todo echado, ya están las cartas echadas, solo falta jugar.
¿Y misión? ¿Se respira misión?
Yo solo digo que hay que tener paciencia, porque ya queda muy poco. Es que queda muy poco, no nos tenemos que apresurar.
Les vamos a presentar lo que pueden escuchar en el programa de hoy. Tendremos nuestras noticias del motor, donde hablaremos de la actualidad del mundo del motor, donde hemos tenido Fórmula 1, Superbikes y Fórmula E, un fin de semana bastante completo. Hablaremos de la pretemporada de Fórmula 1, tanto un resumen como qué nos podemos esperar de cada equipo. Y en nuestro diccionario del motor traeremos los cambios del reglamento técnico para esta temporada 2023. Y recuerden que estamos comentando el programa en redes sociales con el hashtag EMPretemporada23. Así que ya saben, pisen embrague, engranen en marcha porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Entramos de lleno con la Fórmula 1 y es que hemos tenido test de pretemporada y por lo tanto la actividad pues es más alta de lo normal. Hemos tenido declaraciones en McLaren, no han alcanzado los objetivos en los tests, salió Zak Brown comentando esta noticia, dijeron que querían ser completamente sinceros con lo que había ocurrido y que no saben dónde les puede colocar esto en la parrilla de Bahrein debido a esa falta de testing que han tenido.
Sí, el equipo inglés que ya empezó mal la temporada pasada y la verdad que esta temporada no pinta demasiado bien, muchos problemas y las expectativas no han sido las que esperaban.
Según análisis de la propia Fórmula 1, les indican como el noveno equipo de la parrilla. Esto para un equipo histórico duele mucho.
Esperemos que puedan remontar y yo creo que lo harán. De hecho, traen mejoras a partir del GP de Bakú, de Azerbaiyán. Veremos qué tal. Yo creo que Zak Brown es un buen gestor. Yo creo que va a hacer las cosas bien, pero cuidadito.
Otro equipo que ha estado de capa caída durante esta semana ha sido Mercedes. Abandonan totalmente el concepto de no pontones. Justamente cuando lo presentamos nos sorprendimos, incluso aquí lo dijimos. Siguen todavía perseverando con esos no pontones, esa filosofía. Incluso Toto Wolff decía que era un concepto ganador y que querían seguir manteniéndolo, pero han visto que han dado un paso atrás. No han dicho que por falta de ritmo, sino por un tema de equilibrio, de transferencia de pesos. No entiendo muy bien por qué ha sido este cambio, pero quieren pasar a un concepto mucho más parecido, que ojo, no igual al de sus competidores. Yo no sé cómo interpretar esto.
Yo creo que al final, si lo del rival funciona, tienes que intentar parecerte al... Entonces, Mercedes ha declinado un poco esta decisión de tener unos pontones reducidos en tamaño y, por lo tanto, digamos que ya tenían esto en la recámara, este diseño con los pontones más normalizados y supongo que lo probarán en próximas carreras.
También tenemos noticia de última hora respecto al estado de salud de Lance Stroll. Le ha sido dado de alta en Barcelona, está volando ahora mismo hacia Oxford y también tenemos comunicado de Aston Martin que si Stroll no llega a estar recuperado para el Gran Premio de Bahrein, el responsable de sustituirlo será Felipe Drugovich. Había muchos rumores en redes sociales y en el ambiente, en el paddock, de que podría ser Sebastian Vettel el que sustituyese a Lance Stroll. Ya ha salido el equipo desmintiéndolo y han confirmado al brasileño Felipe Drugovic como el piloto sustituto. No lo ha hecho mal en los test, para ser su primera vez en un monoplaza en una sesión de pretemporada. Así que, ¿qué podemos esperar de él?
Bueno, Pedro de la Rosa lo comentaba. Trabajó perfectamente Felipe Drugovic. Por ejemplo, al principio, cuando sacaron las parrillas de sensores, le dijeron, no te pases por los pianos, intenta conducir de la forma más calmada posible. Y él lo hizo al pie de la letra. Y es un piloto que parece que es determinado y que yo creo que puede sorprender a lo mejor en la primera carrera, incluso puede puntuar.
Pasamos a hablar de AlphaTauri. Hay bastantes rumores durante esta sesión de pretemporada, se han confirmado, y es que AlphaTauri podría desaparecer como equipo filial de Red Bull. Vamos a comentarles. La nueva junta directiva que tiene la marca de bebidas energéticas ha visto que es una desventaja, que no genera tanto ingreso económico tener un equipo secundario dentro de la Fórmula 1, debido a que, por ejemplo, Red Bull ya ha subido a un piloto que no es de su cantera, como fue Checo Pérez en el año 2021. E incluso están subiendo pilotos que no son de la cantera de Red Bull al propio equipo AlphaTauri. Con esto tienen que moverse a Inglaterra. Ahora mismo recordemos que se encuentran en Faenza, en Italia, y quieren que se traslade a Inglaterra. Con esto pueden surgir otros compradores, entre ellos, redoble de tambores, Andretti. Ese equipo que le hacía un poquito de asco dentro de la Fórmula 1, es la unión Andretti General Motors, podría verse beneficiado por este abandono de AlphaTauri en la Fórmula 1.
Sí, al final si a Andretti le han puesto tantas dificultades para entrar como un nuevo equipo, pues compra otro equipo como es el equipo AlphaTauri y ya está, y se soluciona el problema. Y bueno, el tema de AlphaTauri ya lo veníamos hablando en algún programa anterior, que no tenía mucho sentido tener ya un segundo equipo cuando la escudería Red Bull ya no tiene tantos pilotos en la recámara, ya se están acabando los recursos, no está funcionando ese programa de nuevos pilotos, así que yo creo que es verdad que es un poco redundante ese segundo equipo.
Yo creo que es sobre todo por esa falta de sitio que hay dentro de la Fórmula 1. Los 20 asientos que hay están ocupados, se van a desocupar cada 3, 4, 5 años, y los pilotos quieren oportunidades. Los pilotos jóvenes vienen con ganas de comerse el mundo. Y por ejemplo, ¿ahora qué hacen? Se van a la Indy, se van a la Fórmula E, se van al Mundial de Resistencia, al Mundial de Rallys, al Dakar, donde sea. Porque tienen hambre, tienen ganas de comerse el mundo del motor.
De hecho, por ejemplo, Nyck de Vries no acabó en Fórmula 1, pero ahora sí. Simplemente ha estado, mientras no había hueco en Fórmula 1, ha estado en otras categorías y ha ganado otras categorías. Al final ha demostrado que es un buen piloto, pero en sitios donde podía hacerlo, porque en Fórmula 1 era imposible.
Recordemos, miembro del programa de jóvenes pilotos de McLaren y luego de Mercedes. ¿Y dónde está ahora? En AlphaTauri, en un equipo totalmente distinto. Albon, miembro del programa de jóvenes pilotos del equipo Red Bull. ¿Dónde está ahora? Williams, equipo Mercedes. Es que ya la identidad de que te lleva un equipo a la Fórmula 1 se está perdiendo por esa falta de sitio. Pasamos ahora con el cabalino rampante, y es que vuelven otra vez a la filosofía Ferrari al antaño. Han rodado cabezas en Maranello e Iñaki Rueda ha sido destituido como jefe de estrategia debido a los diferentes errores que ha cometido estratégicamente la escudería Ferrari en las últimas temporadas. Entra Ravi Jain a sustituirle y pues aquí te quiero pedir tu opinión, Álvaro.
A ver, Iñaki Rueda técnicamente no va a dejar de formar parte del equipo de estrategia, pero sí que lo han mandado a la fábrica, lo han mandado a trabajar de forma remota, digamos, y Revin Jain, que es, ojo, pupilo de Iñaki Rueda, ha estado trabajando para él. Por lo tanto, veremos si esta sangre fresca puede traer mejores resultados para Ferrari.
Yo creo que esa filosofía de echamos aquí al culpable y no solucionamos el problema dentro de casa es una filosofía que a lo mejor antes podría funcionar, pero ahora ya no. Y es una filosofía que quiso cambiar Ferrari, pero hemos visto que lo intentó y ha vuelto otra vez a las andadas. Han echado a Mattia Binotto, han echado a Iñaki Rueda. Cuando yo creo que, por ejemplo, practicar más los pit stops para no fallar al colocar una rueda es primordial antes que echar al jefe de estrategia. Pero bueno, no soy dirigente de Ferrari, tampoco soy especialista dentro del mundo de la competición en cuanto a dirigir un equipo, así que decisión de Ferrari, esperemos que sea acertada. Pasamos a hablar de Haas, y es que nos han mostrado un concepto un tanto extraño, pero no de monoplaza, sino de pit wall. Y es que solamente va a tener 3 asientos, y creo que tenemos el motivo por el que lo han hecho, ¿no, Álvaro?
Bueno, al final, el tema monetario, ya sabemos que este año complicado está para todos los equipos, así que bueno, ahorrar pasta. $250,000 se van a ahorrar por poner un pit wall más pequeñito.
Efectivamente, y eso irá todo íntegramente al desarrollo del monoplaza. Dijeron que querían hacer un programa de desarrollo mucho mejor. Aquí está uno de los ejemplos. Se reducen, Gunther Steiner no estará en el pit wall seguramente. Dijo que si tiene que estar dentro de los boxes, pues a él no le importa. Si así se ahorra dinero y se puede mejorar el monoplaza, sin problema, él está dentro. Y ahora, noticia importante, yo creo que de alegría para los antiguos aficionados de la Fórmula 1. Y es que la antigua curva Europcar del circuito de Barcelona-Cataluña vuelve al calendario de la Fórmula 1. Se acabó esa chicane que entró en el año 2007, creada por el ingeniero alemán Hermann Tilke, y vuelve esa famosa curva que ha estado presente en el Mundial de Motos durante bastante más tiempo y que seguramente favorecerá los adelantamientos porque se llegará más rápido a la curva de la última curva antes de llegar a meta.
Bueno, yo creo que todos nosotros esperábamos este cambio porque al final es verdad que el circuito de Barcelona-Cataluña a veces puede volverse un poco monótono y puede ser que los pilotos al final acaben un poco empaquetados por esta chicana. Así que una decisión acertada. Yo pensaba que nunca iba a ocurrir, pensaba que nos íbamos a quedar con esa curva para siempre, pero mira, han tomado la decisión correcta.
Y esperemos que la mantengan y que sobre todo nos den muy buenas carreras. Pasamos a hablar de Superbikes. Hemos tenido doblete español. Álvaro Bautista ha ganado las dos primeras carreras que se han celebrado en la temporada en el circuito australiano de Phillip Island. Y también habrá que hablar de Fórmula E. No podemos dedicar el programa porque hemos tenido Fórmula 1, pero hemos tenido una carrera muy interesante en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde Antonio Félix da Costa se ha llevado la victoria con un adelantamiento impresionante en los últimos metros a Jean-Éric Vergne. Y notición, Mahindra y Apt Cupra no corrieron en la carrera. Disputaron el fin de semana, no la carrera, debido a un problema en las suspensiones traseras.
Bueno, esto es un duro golpe, ¿eh? Yo creo que al final no correr una carrera por parte de un equipo en un campeonato tan importante como este, digamos que la publicidad es bastante mala.
Pues sí, y también poca publicidad se va a llevar Porsche porque consiguieron la victoria con Antonio Félix da Costa, pero Pascal Wehrlein no conseguía sacar ventaja a sus competidores en el Mundial de Pilotos ya que abandonaba debido a un accidente con Sebastián Buemi en las primeras vueltas. Golpeaba por detrás al piloto suizo y con esto se acababa su carrera en el E-Prix de Ciudad del Cabo. Con esto terminamos nuestras noticias del motor y pasamos de lleno con nuestro momento Fórmula 1 a hablar de la pretemporada que hemos vivido este fin de semana.
Cultura amb veu pròpia. UPV Radio.
La Chicharra canta cada divendres en UPV Radio a les 4 i mitja de la vesprada. El cant de la Chicharra, música i desfici en UPV Radio.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Limpien sus viseras porque llega Momento Fórmula 1.
Pues Álvaro, por fin volvimos a ver a los monoplazas de Fórmula 1 rodar en una pista, esta vez en pretemporada, en el circuito de Sakhir. Y pues bastante ilusionante lo que hemos visto, vamos a desgranarlo ahora todo, pero así para empezar, primeras impresiones.
A ver, primeras impresiones. Hay equipos que han mejorado, hay equipos que han empeorado, hay equipos que parece que están más o menos igual, pero lo que sabemos es que se ha compactado la parrilla. Eso es seguro, porque los tiempos parece que son todos bastante similares, parece que no hay tanta distancia desde el primero al último. Veremos qué tal en Bahrein. Eso es obvio que hasta que no tengamos la primera clasificación de la temporada no vamos a tener resultados reales, pero esto es lo que aparenta más o menos.
Eso es importante. Aquí hay que cogerlo todo con pinzas, porque estos son test de pretemporada y aquí la gente se guarda cosas y no sabemos cargas de gasolina.
Sí, eso es cierto, pero ten en cuenta que ha sido muy pocos días y en tan pocos días los equipos no pueden hacer la típica de ir conservadores porque no vaya a ser que vayan a mostrar muchas cartas. No, al final tienen que probar ya lo que tienen, lo tienen que probar ya. Entonces, es cierto que no sabemos cargas de gasolina, pero por ejemplo en las simulaciones de carrera sí que sabemos que salen con el combustible a tope, pero al terminar las últimas tandas son con poco combustible y eso es 100% verídico.
Cuidado porque, por ejemplo, Alpine, que le hemos visto bastante bajo durante estos días, dicen que no han quitado gasolina al tanque, que no han rodado con poca gasolina, que cuando quiten la gasolina irán bastante rápido, pero son promesas que no sabemos si al final se cumplirán o son para despistar. Vamos a ir hablando de lo que vimos, este pequeño resumen que vamos a hacer, que si quieren entrar más profundamente en un resumen en sí, tienen en nuestras redes sociales distintos reels, shorts y también vídeos de TikTok donde hemos estado cubriendo día a día la pretemporada. En el día número uno, pues notamos un morro un tanto extraño por parte de Ferrari, ¿no? Un morro que, por lo que se ve, estaba mal montado, pero que formaba una hendidura hacia adentro cuando cogía velocidad y cuando se desaceleraba, desaparecía.
Sí, básicamente esto no es nada favorable para la aerodinámica, porque tener ahí un troncho que digamos que te frena todo el aire, pues no es muy beneficioso, ¿no? Entonces Ferrari pues lo cambió y pues nada.
Fue un mal montaje. Que yo me pregunto, un equipo que lleva 70 años en la Fórmula 1, ¿cómo te puedes equivocar en poner un alerón delantero?
Bueno, al final errores ocurren en todos lados, como por ejemplo en Aston Martin, ¿no?
Eso es otra. ¿Cómo, cómo te puedes cargar el fondo plano de un coche? Que lo comentábamos fuera de micro, que es un equipo que lleva 14 años dentro de la Fórmula 1, porque recordemos que viene de Racing Point y Racing Point a su vez de Force India. Se cargaron el fondo plano del coche de Alonso por soltarlo demasiado fuerte en una práctica. ¿Esto cómo te lo comes?
Bueno, yo solo sé que a partir de ese momento llevaron el mayor cuidado posible que se puede llevar con un coche. Ya ni siquiera metían las máquinas que meten por debajo para aguantar. O sea, lo hicieron de otra forma para que eso no volviera a ocurrir. Lo que sí que ocurrió de primeras por la mañana fue una pequeña catástrofe con el equipo Aston Martin también, que fue esta parada con Drugovich, esa bandera roja, que ya saltaban las alarmas, la misión fuera es un fraude, Aston Martin va a acabar última, va a romper motor todas las carreras, pero al final pues bueno, fue un susto, fue un problema eléctrico, así que luego fue todo bien.
Yo no sé cómo lo viviste tú, pero voy a contar de forma personal cómo viví ese momento. Llegaba a la universidad, me dispongo a entrar en clase, me preparo, me siento y hasta que llega el profesor digo, voy a enchufar la Fórmula 1, voy a ver cómo va. En cuanto lo enchufo, un compañero mío detrás, un Aston Martin parado, y digo, no puede ser. Se me conecta y obviamente Felipe Drugovich parado. Corazón a mil, ya diciendo, imposible, no puede ser, ¿cómo puede estar pasando esto? Pero luego hemos visto que no fueron tan mal. Fue un problema que al final subsanaron rápidamente, consiguió salir Felipe Drugovich, por la tarde pasó lo del fondo plano, que también lo solucionaron y Alonso rodó, y no rodó nada mal, rodó bastante rápido, pero los que sí tenían problemas eran McLaren. Hemos dicho que no consiguieron cumplir su programa de test que tenían preparado para aquí, para Bahrein, y en parte creo que ha sido por esos problemas en los deflectores de los neumáticos delanteros. Han sufrido con esto toda la jornada de test e incluso las siguientes jornadas también se volvía a reproducir el problema.
Y por otra parte Ferrari, que sufría otra vez de porpoising. El primer día estuvo sufriendo bastante y sobre todo también en las curvas. Ojo, que eso es nuevo, porque antes teníamos el porpoising al final de recta, pero en este caso en las curvas de Bahrein, sobre todo el último sector, teníamos ese problemilla de que veíamos a los coches tambalearse bastante.
Pasamos al día 2 y es que Red Bull se mostraba intratable en el primer día y en el segundo también, pero aquí se acababa la ilusión porque sufrían una pequeña fuga de aceite y también surgía un problema hidráulico en el equipo Mercedes, en el que George Russell se quedó parado en medio de la pista provocando una bandera roja. Aquí ya comienzan a saltar alarmas, pero como un buen equipo, y esta imagen me parece preciosa, todo el equipo yendo a recoger el coche, lo tapan, lo montan y hacia adelante, y a trabajar toda la noche a volver a sacar ese coche a pista al día siguiente.
Y muy bien hecho por su parte, ya sabemos que son intratables. Y este año van a seguir así.
Esperemos, porque eso de ver tres equipos luchando por el título, la verdad es que me encantaría.
O cuatro.
Vamos a dejarlo ahí. Ahora seguiremos desgranando.
Paciencia.
Aston Martin. Seguía con el problema en el fondo plano. No terminaba de romperse, pero no era todo lo seguro que ellos querían. Estaban ahí a ver si lo reforzaban. Incluso Ferrari, que no encontraba el ritmo, y según comentó Antonio Lobato, que se encontraba como corresponsal en el circuito para otros medios, dijo que en el paddock se hablaba bastante mal de Ferrari, de que no habían solucionado los problemas de la anterior temporada y que seguían con los mismos.
Seguían con mucha degradación, esa es la clave, porque al final hicieron tandas largas que se veía que al principio pues empezaban bien, pero a las 7-8 vueltas el neumático empezaba a caer en rendimiento. Entonces este es un problema muy serio y es un problema que ya tuvieron el año pasado. De hecho, veíamos que en clasificación muchas veces Leclerc hacía muchas poles, pero luego en carrera se desvanecía.
Que recordemos, habrá circuitos en los que les venga bien, un circuito en el cual no abusen mucho de los neumáticos, pero en otros es que no van a acabar casi, van a tener que hacer muchas paradas y vamos a volver otra vez a los problemas de conseguir poles y luego en carrera, pues por una o por otra, me acaba adelantando Red Bull y acaba ganando la carrera. También Mercedes, vimos que comenzaron a hacer vueltas rápidas con los neumáticos blandos, desesperados los del equipo alemán, porque ya ven que no están arriba. Incluso George Russell ha dicho en diversos medios que se descartan totalmente para la victoria en Bahrein. Algo que yo creo que es comenzar la temporada de una forma muy negativa y que eso como piloto y como equipo pesa mucho.
A ver, el año pasado pasó un poco lo mismo. Parecían un poco desdibujados, decían que no iban a estar, al final no estuvieron. Lo que pasa es que el año pasado terminaron bastante bien, terminaron prácticamente al mismo nivel de Ferrari y ahí con Red Bull. Entonces, yo sí que seguiría confiando en que van a estar, aunque a lo mejor les cuesta unas pocas carreras volver.
Pasamos al día 3, y es que Aston Martin cambió totalmente de fondo plano y realizaron simulaciones de carrera bastante prometedoras. Son el cuarto equipo, en simulación de carrera. Y no sé si tienes alguna información sobre esto.
Bueno, la cosa es que la simulación de carrera de Fernando Alonso que hizo a la misma hora que va a ser el Gran Premio de la semana que viene, fue increíble, porque empezó con el neumático C3, que va a ser el blando de la carrera. Empezó con tiempos muy conservadores. ¿Qué pasa? Que esos eran los tiempos objetivo para que la degradación no fuera muy alta. Pero se vio que eran demasiado conservadores, por lo tanto empezó a apretar y vio que podía exprimir aún más el neumático. Luego hizo una primera parada en la que puso el C1, que iba a ser el neumático duro de la semana que viene, y también empezó con unos tiempos bastante normalitos, 37.6, 37.8, y luego acabó en 37.0. O sea, iba mejorando al cabo de las vueltas, a lo mejor a las 10 vueltas iba mejorando el tiempo del principio. Y luego hizo una segunda parada con el C2, es decir, el medio de la semana que viene, y pasó más o menos lo mismo, como que por mucho que pasaran las vueltas, los tiempos no caían. Y además mejoraban porque al final el coche tenía menos combustible. Así que la cosa es que no es que sea rápido de por sí, pero sí que vemos que tiene muy poca degradación.
Paciencia.
Paciencia.
Vamos a hablar de Alfa Romeo. Y es que han saltado las alarmas dentro de los equipos que montan motor Ferrari. Alfa Romeo rompió motor. Hubo un fallo en la mecánica del motor que provocó una bandera roja, lo pilotaba Valtteri Bottas, sonó bastante feo ese motor, y se han llevado la unidad para su estudio. No sabemos todavía nada, pero cuidado con la fiabilidad del Ferrari, es muy rápido, pero si se rompe, no sirve de nada.
Y también tuvieron problemas de fiabilidad Ferrari, pero por parte de su alerón trasero, y Red Bull, que se quedó parado por un sensor.
Nada grave.
No es nada grave.
Consiguieron volver rápidamente, pero susto, ¿eh?
Sí, bueno, al final estas cosas son las que tienen que pasar en pretemporada. Efectivamente, si esto te pasa en carreras, cuando ya pues ya te caes un poco la boca y dices, aquí ya no nos gusta tanto.
También susto el que se llevó Oscar Piastri. Aquí sabemos que en Engranando Marcha nos gusta hilar bastante, no solamente hablar de coches. Oscar Piastri tuvo un susto en una vuelta rápida. No hubo consecuencias ninguna, simplemente los neumáticos quedaron, en vez de redondos, cuadrados por el bloqueo que metió, pero los muros estaban lejos. McLaren tuvo otra vez problemas con las grietas en los neumáticos delanteros, en los deflectores. Y pues, ¿qué más? ¿Qué podemos esperarnos de esta temporada, Álvaro? Porque yo, la verdad, no sé qué esperar, porque hemos visto tanto ritmo de algunos equipos, tan poco de otros. Yo te pregunto, ¿está Ferrari tan mal como lo pintan o no?
Yo creo que en clasificación van a volver a estar donde estaban el año pasado, es decir, luchando por la pole perfectamente. Y sabemos que Leclerc es muy buen clasificador, aunque esperemos que Sainz mejore en cuanto a esto, que le pueda plantar un poco de cara. Pero sí que es cierto que luego en carrera yo creo que se van a desinflar, y a no ser que tengamos en ciertas carreras, como por ejemplo Mónaco, que la degradación es muy pequeña, yo creo que Ferrari, por ejemplo, en Mónaco va a estar muy bien, va a estar ahí arriba, pero el resto de carreras está la incógnita aún.
Y Mercedes se han desvirtuado totalmente de la victoria para el Gran Premio de Bahrein, han dicho que no van a ganar. ¿Tú crees que está tan perdido como aparentan, o en realidad están tirándose un farol?
Yo creo que el problema no es que hayan perdido rendimiento, sino que se han quedado un poco igual y que el resto han mejorado. Es decir, Red Bull ha mejorado. Ferrari probablemente no haya mejorado, pero ya estaba un poco por delante de Mercedes. Y el problema no es no pillar los de delante, es que te pillen los de atrás.
Efectivamente, porque estamos viendo que, por ejemplo, Aston Martin es una mejora clara. Haas no está tan bien como el año pasado. Pero McLaren. Vamos a hablar de McLaren porque lo hemos visto con muchos problemas. También hablaremos de Alpine. ¿Crees que van a dar un paso atrás esta temporada? ¿O a lo mejor falta todavía algo que no hemos visto?
Yo creo que hasta Bakú van a ser último equipo.
¿Último equipo?
Último equipo. Los he visto muy mal. Es que no han presentado absolutamente nada ilusionante. Entonces yo creo que entre eso y la, las pocas expectativas que se están generando debido a las declaraciones y a los resultados, yo creo que el equipo está ahora mismo en unos ánimos muy bajos y que van a estar prácticamente al fondo de la parrilla, como el año pasado. Encima con esos problemas en los frenos y los deflectores, todo esto yo creo que va a hacer que al principio estén abajo.
Y ahora te pregunto sobre la pregunta que se están haciendo ahora mismo todos los españoles y todos los fans de Fernando Alonso. El proyecto Aston Martin, ¿cómo lo ves?
A ver, aquí hay que pensar que quedan muy pocos días para ver qué es lo que va a pasar. Yo, sinceramente, creo que van a estar en la batalla por podios en varias carreras. No digo en todas, pero creo que van a estar ahí y van a pescar bastantes podios. Y cuando digo van a pescar, yo creo que tenemos que referirnos más a Fernando Alonso, porque Lance Stroll empieza muy mal la temporada. Sabemos que de por sí es un piloto que no creo que esté al nivel de Alonso ni de lejos, pero aparte ha empezado sin rodar los test, ha empezado con una lesión, por lo tanto, a mitad de temporada a lo mejor vuelve a retomar su nivel de normal, pero yo creo que este equipo, el problema que va a tener es que solo va a tener a Fernando Alonso como cabecilla. Entonces, rendimiento de coche, yo creo que va a tener lo suficiente Alonso como para pelear por podios. Esto es una supuesta suposición, obviamente, porque yo no tengo una bola mágica, no tengo una bola de cristal, pero confío en que van a estar ahí. Obviamente no confío en que vaya a pelear por el título, eso es algo que no va a ocurrir para mi parecer, pero creo que van a estar ahí y es una mejora sustancial.
Yo sinceramente pienso que el avance está ahí. Ya se ha visto que Aston Martin no es el octavo, séptimo, noveno equipo de la parrilla que lo fue la temporada pasada. Aquí ha habido un salto e importante y el salto está ahí. De ahí a qué es lo que puede pasar, pues solamente lo sabremos después del fin de semana que vivamos en Bahrein. Yo creo que mínimo van a ser el equipo líder de la zona media.
Sí, eso yo creo que ya está claro, de hecho.
Y ahora te pregunto, el orden de los equipos. Nos vamos a mojar y sobre todo con la que viene después de esta también. ¿Cuál es tu top 3 y si dentro de ese top 3 no están los equipos de los españoles, dónde pondrías al equipo del español o de los españoles?
Yo diría Red Bull, Ferrari, Mercedes y luego Aston Martin, por el hecho de que Aston Martin no tiene dos pilotos buenos. Yo creo que no van a sumar tantos puntos por eso.
Yo creo que en ritmo pondría primero a Red Bull. Red Bull ha estado intratable esta pretemporada, obviamente. Segundo a Ferrari. Y aquí es donde yo tengo la duda. Entre el tercero y el cuarto. Porque yo estoy dudando entre Mercedes y Aston Martin. En cuanto a ritmo, obviamente, lo que has comentado de que solamente van a tener a un piloto ahí arriba, sobre todo en las primeras carreras, porque Lance Stroll ya viene con un hándicap, pues eso les va a lastrar bastante. Pero en ritmo, yo no sabría poner a Mercedes o Aston Martin tercero o cuarto, ¿eh?
Bueno, dejémonos de tonterías. Ficha formulera.
Ficha formulera que no es para el entrevistado, sino para nosotros y un poco modificada. Álvaro, piloto campeón de la temporada.
Es que...
Verás, vamos a decir a alguien y lo vamos a agafar, lo estoy viendo.
Es obvio que Verstappen va a ganar el campeonato, para mí.
Yo creo que también. Verstappen se lleva el título. ¿Y el equipo campeón?
También va a ser Red Bull.
Red Bull. Aquí no variamos. Y ahora, piloto revelación dentro de los rookies. Tenemos a Piastri, tenemos a De Vries y tenemos a Logan Sargent. ¿Quién será?
Yo creo que va a ser Sargent, porque Williams parece que está ahí un poco, ha mejorado un poco. Y además es un piloto que ha demostrado en estos test que ha trabajado muy bien, ha hecho muchas vueltas. Y esto yo creo que le puede dar una ventaja.
Pues yo digo que De Vries, lo siento, pero tiro para la Fórmula E. Ha sido campeón ahí en la Fórmula E. Yo creo que aquí tiene algo que decir en la Fórmula 1. No pudo entrar en su tiempo, pero ahora yo creo que llega y va a vencer. Pues ya saben, en el hashtag #MPretemporada23 pueden comentarnos pues lo que acabamos de hacer. El orden de los equipos, dónde van a estar los equipos de los españoles y nuestra ficha formulera modificada para que puedan comentarnos qué es lo que piensan ustedes de la temporada y también, por supuesto, hablar de dónde puede acabar la misión y si al final se cumple o no la 33. Y con esto pasamos a nuestro diccionario del motor, donde Álvaro tocará hablar de los cambios en el reglamento técnico para esta temporada 2023, ¿no?
Que no son muy grandes, pero sí que hay bastantes.
Pues preparen papel y boli, porque allá vamos.
Coneixement amb veu pròpia. UPB Radio.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente, ni mucho ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Coge papel y boli porque es hora de aprender con Diccionario del Motor.
Bueno, vamos allá, vamos a comentar los cambios de forma muy rápida. Primero, la aerodinámica. Se elevan los coches, ¿vale? 10 milímetros en la parte trasera y 15 milímetros en los bordes exteriores, es decir, en los laterales. Luego se limita la deflexión del fondo plano, esto para limitar el porpoising, y los espejos retrovisores aumentan 50 milímetros de ancho. Neumáticos. Neumáticos delanteros reforzados. Esto permite bajar presiones, recuperar agarre y combatir subviraje. Por otra parte, se introduce un nuevo neumático entre el C1 y el C2. Este neumático pasa a ser el C1 y el antiguo C1 pasa a ser el C0. Por lo tanto, tenemos 6 compuestos en total. Mecánica. Reducción de peso mínimo de 798 kilos a 796. Temperatura mínima de la gasolina fija a 10 grados. Por lo tanto, los equipos podrán enfriar aún más la gasolina. Y por otra parte, un apartado muy importante, la seguridad. El aro antivuelco, que tuvimos este problema el año pasado con Alfa Romeo, que dio muchos problemas, a partir de ahora tiene que tener geometrías extensas y bien definidas y está sometido a pruebas más estrictas en cuanto a fuerza y en todo lo que viene siendo soportar un impacto, la abrasión, todos estos temas que se hacen en las pruebas de fuerzas. Y todo esto, claro, añade peso en la zona superior del coche y, por lo tanto, empeora el centro de gravedad. Y, por último, se ha instalado en todos los coches un sensor de seguimiento para realizar análisis dinámicos y poder controlar el rebote en el futuro de una forma mejor. Y lo último ya es que, a lo mejor, a mitad de temporada se instalan guardabarros en las ruedas traseras.
Bueno, bastante interesante todo lo que puede haber y sobre todo eso de los guardabarros, ¿eh? Yo creo que puede dar mucho juego, sobre todo para las carreras en lluvia, que esperemos que limiten el spray, aumenten la visibilidad y con eso tengamos carreras en lluvia, que siempre nos trae muy buenos recuerdos, alguno que otro no tan bueno, pero nos dan muy buenas carreras. Con esto terminamos nuestro apartado de Diccionario del Motor y pasamos a despedir el programa de hoy.
Tecnología amb veu pròpia. UPV Radio.
Oye,
¿te has perdido alguno de nuestros programas?
Pues conéctate a nuestra web radio.upv.es y allá donde estés podrás
escuchar nuestros programas cuando tú quieras. Encuéntralos en
Radio a la Carta.
Radio a la Carta. Toma nota, visítanos y escucha
UPV Radio.
radio.upv.es. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Ondeamos nuestra bandera a cuadros y se ondea la bandera verde para la temporada 2023 de Fórmula 1, que arranca este fin de semana en el circuito de Sakhir en Bahrein. Álvaro, la emoción está aquí ya.
Quedan escasos días y, repito, paciencia. Solo queda muy poco. Ya vamos a tener acción en pista y vamos a disfrutar de una carrera de Fórmula 1 como Dios manda.
La clasificación será el 4 de marzo a las 4 de la tarde y la carrera el domingo a las 4 de la tarde. 57 vueltas en las cuales puede ocurrir cualquier cosa. Y recuerden que si se han perdido la carrera y para ver un poquito qué pensamos de la carrera a la semana siguiente, tendrán cita en UPV Radio en la 102.5 en Valencia, si nos encuentran en Valencia en radio.upv.es a las 2 y a las 8 los martes, y si se han perdido el programa lo pueden escuchar en las principales plataformas de streaming el miércoles por la mañana. Así que ya saben, emoción de la Fórmula 1 ya está aquí y nos vemos la semana que viene. Adiós.